Seguimos en Revista de Economía, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, con ustedes en Radio Nacional de España y en Radio 3 hasta las 11 de la noche y en Internet en la dirección uned.es. Abordamos ahora en la sección a fondo de nuestro programa dos cuestiones que tienen mucha repercusión en este momento en el entorno empresarial: la denominada ingeniería financiera y los contratos mercantiles de las nuevas tecnologías. Para hablar de ello, primero nos va a acompañar Alejandro Conde, que es profesor de Economía Política de esta universidad y director del curso de enseñanza abierta de la UNED Contratos Mercantiles Surgidos de la Moderna Ingeniería Financiera, aspectos económicos, jurídicos y fiscales. Después hablaremos de los contratos informáticos y del comercio electrónico con Irene Conde, que es abogada y experta en este tipo de contratos. Buenas noches a los dos, gracias y bienvenidos ya a Revista Economía.
Buenas noches.
Buenas noches.
Pues como introducción, Alejandro Conde, podríamos empezar explicando qué se entiende por ingeniería financiera.
Sí, podemos considerar la ingeniería financiera como aquella parte de la gestión económico-financiera que, tras marcarse un objetivo, como puede ser el de la disminución de los riesgos u otro, combina distintos instrumentos de contratación, financiación e inversión, creando soluciones que se caracterizan por estar realizadas a medida. Emplea para ello el diseño y la elaboración de nuevos contratos, productos y operaciones financieras complejas y compuestas con todo tipo de medios, como pueden ser los activos al contado, las opciones y futuros sobre los mismos, etcétera, para de este modo alcanzar el fin previsto. Asimismo, otra de las misiones de la ingeniería financiera es facilitar a las empresas la obtención de recursos financieros mediante combinaciones igualmente complejas, haciéndolo posible mediante diversas formas. La ingeniería financiera es una parte de la denominada ingeniería económica. Es un campo muy nuevo en la economía que abarca prácticamente todo el campo de la economía real o economía aplicada. Basándose en el análisis económico y el correspondiente soporte jurídico, pretende, a través de los modelos y de las alternativas de diseño, crear nuevos productos, nuevas figuras económicas y jurídico-mercantiles que sirvan para conseguir unos objetivos generalmente encaminados a la óptima inversión del capital. Pretende igualmente superar los escollos de todo tipo que surgen de ciertas políticas restrictivas, económicas, fiscales y comerciales existentes en muchos países. Su campo de aplicación se ha referido sobre todo al ámbito económico-mercantil, preferentemente utilizada sobre todo en el campo de los mercados financieros. El proceso de diseño de la ingeniería financiera comienza cuando la persona en cuestión se enfrenta con un problema jurídico-económico o se siente insatisfecha por las soluciones existentes y precisa una mejor solución y la busca en el asesoramiento y proyecto de operaciones de cierta complejidad y envergadura. Va a tratar, entre otros objetivos, de aportar por medios de financiación a las empresas e instituciones, a la vez que diseñar nuevos productos y contratos más comerciales, fáciles de realizar y rentables, para que de ese modo dichas entidades concentren sus esfuerzos en su actividad principal de negocio y así aseguren su supervivencia a largo plazo. Podemos seguir diciendo que la ingeniería financiera se integra dentro del campo de la economía referido a las operaciones especiales de los contratos y mercados financieros. Dicho de otra manera, en ella va a tratarse de la investigación y desarrollo, así como la determinación de ciertos productos financieros que son utilizados por las empresas y las unidades económicas individuales para la neutralización o diversificación de los riesgos.
Profesor Conde, en cuanto a las aplicaciones en concreto de la ingeniería financiera, nos gustaría que nos explicase esas aplicaciones y también cómo se consiguen los fines que se propone la ingeniería como objetivos.
La respuesta general a su pregunta es relativamente fácil. Si quisiéramos profundizar más, sería prácticamente imposible. Ello se debe a las infinitas posibilidades de actuación de la ingeniería financiera, cuya misión es crear, componer y estructurar contratos y productos financieros según cada momento que se precisen dentro del complejo mundo de la realidad económica. Estas técnicas son aplicables a toda situación o problema relacionado con el mundo de los negocios, con el dinero, tanto en el tiempo como en el espacio. Se incluye aquí la problemática de cómo evitar la merma del dinero en el tiempo, superando las situaciones inflacionarias, la evaluación de préstamos y el manejo de la tasa de interés, así como cualquier concepto y operación relacionadas con el referido valor del dinero en el tiempo. Se precisan, para la aplicación de estas técnicas y la elaboración de nuevos modelos aplicables a través de la ingeniería financiera, una sólida base matemática, como son la utilización de diagramas de flujos de efectivos para ilustrar la regulación del tiempo, todo ello en relación con las alternativas de inversión, cálculo de intereses, etcétera, etcétera. Las nuevas operaciones financieras complejas han de consistir, además de pretender conseguir una mayor rentabilidad dentro de un menor riesgo, aprovechando todos los resquicios, incluso fiscales, han de consistir en aportar nuevos medios de financiación a las empresas y demás instituciones, partiendo del reconocimiento de la necesidad hasta conseguir la fabricación de la solución adecuada. Va a realizarse, como decimos, mediante la combinación de instrumentos o productos financieros que se consideran básicos, y con ellos la ingeniería financiera habrá de conseguir su objetivo, es decir, realizar soluciones a la medida para cada problema o para cliente que lo solicita, y así gestionar adecuadamente, como decimos, sus riesgos. Por tanto, de este modo se van combinando instrumentos con fines muy diversos, teniendo como resultado infinitud de posibilidades que mejoran y resuelven los problemas planteados. Esto se consigue, como decimos, creando los productos a la carta, y por ello, pese a los innumerables productos de este tipo económico-financieros que existen en la actualidad en el mercado, todavía queda un amplísimo campo sin explorar. Otro prisma interesante que debemos tener en cuenta es el de la fiscalidad. Podemos decir que la innovación de estos productos de los que venimos hablando por parte de las entidades financieras se reduce a eludir la carga impositiva del inversor aprovechándose, diríamos, de los vacíos existentes en cual fuere la legislación fiscal. Por tanto, el hecho de que la aplicación de la legislación fiscal influya decisivamente en la rentabilidad de las operaciones financieras en general es uno de los principales motivos por el cual la ingeniería financiera viene introduciéndose en la vida económica actual, y por ello su aplicación se presenta muy alentadora. También, de no ser correctamente aplicada, pueden surgir graves inconvenientes, como ocurrió con cierto producto financiero que en su día fue lanzado al mercado por el Banco Santander. De todo lo anteriormente expuesto y de sus claras ventajas, se puede adivinar el gran futuro, como decimos, de las técnicas de la ingeniería financiera en el mundo económico actual.
Bien, pues yo creo que vamos a entrar ya en una cuestión que nos interesa mucho a todos. ¿Cómo se diseñan los nuevos productos, Alejandro Conde, y también las herramientas más importantes que se utilizan en ingeniería financiera?
Respecto al diseño de los nuevos productos, la ingeniería financiera, según hemos planteado, es algo similar a un juego de rompecabezas en el que se pueden ir combinando instrumentos y contratos con fines diversos. El total de las posibilidades de estos mecanismos va a ser prácticamente infinito. Puesto que la ingeniería financiera trata de la combinación de distintos instrumentos jurídico-financieros para crear y elaborar nuevos productos u operaciones que se adecúen a las necesidades del cliente en cuestión y de este modo alcanzar un objetivo específico fijado de antemano, será necesario que se den ciertas características, como son, entre otras, es preciso la existencia de un fin último para que la operación financiera se crea. Hay que alcanzar este fin, luego hemos de tener un fin último. Este objetivo puede ser diverso, como el conseguir una disminución del riesgo en la empresa o la necesidad de obtención de recursos financieros. Se necesita de la combinación de varias figuras o productos jurídico-financieros. De este modo, se combinan instrumentos, llegándose a conseguir efectos incluso diferentes para los que originariamente fueron creados. Incluso que las diferentes posiciones de un proyecto lleguen a quedar compensadas entre sí. Hemos de tener en cuenta la internacionalización de las operaciones, ya que la ingeniería financiera precisa normalmente la utilización de productos que son específicos de ciertos mercados internacionales y que solo se negocian en ellos. Diseñar una nueva figura contractual o un nuevo producto o mejorar el existente va a precisar de un proceso de reflexión y elaboración muy similar al de la ingeniería real. Así, se han de cubrir, digamos, los siguientes pasos. En primer lugar, reconocimiento, planteamiento y formulación del problema a resolver. Se pasa después al análisis del problema planteado, de su viabilidad y su evaluación. Posteriormente, habrán de buscarse soluciones, tanto óptimas como alternativas, y elegir y aceptar las soluciones para cada situación o problema. Finalmente, se procederá a la especificación y ejecución de la alternativa escogida. Se trata, pues, de la formulación del problema estableciendo sus fines. De esta posición se pasará al análisis del problema, en el que se precisará de una descripción detallada de las características del mismo, sus posiciones críticas y restricciones, fijándose finalmente los criterios para la posible evaluación de las distintas alternativas. En la búsqueda y asesoramiento de las nuevas alternativas se precisará el empleo de la creatividad, fundando esta en el conocimiento científico, evidentemente. Respecto a las herramientas, la ingeniería financiera utiliza todas las que tiene a su alcance, que son prácticamente infinitas. Estas herramientas pueden, a su vez, subdividirse en bloques menores que dan lugar a lo que se denominan piezas de construcción de la ingeniería financiera. Inicialmente, la ingeniería financiera se basó en cuatro instrumentos financieros, cuáles fueron los contratos de futuros, los contratos a plazo, los contratos de opciones y las permutas financieras o swaps. Pero el conjunto de operaciones de la ingeniería financiera es, como hemos dicho, casi infinito, pudiendo realizarse con ella la técnica y la imaginación todo tipo de operaciones complejas. Así, por ejemplo, ante las dificultades por determinadas empresas para obtener recursos financieros, la ingeniería financiera propone soluciones tales como la parcelación a través de opciones y futuros, quedando de este modo las llamadas ventanas de riesgo, o bien vender parte de los activos a una empresa de leasing para que ésta a su vez los arriende. Otra solución sería recurrir a una empresa del tipo capital riesgo para conseguir una inyección financiera para el desarrollo de su negocio. Para la financiación de proyectos complejos, siguiendo con ejemplos, utiliza el ajuste de los flujos de pagos de la deuda a los flujos de cobros previstos, combinando los diversos instrumentos financieros básicos existentes. Puede, ante una situación de desequilibrio, proceder a la conversión por parte de la empresa de sus recursos financieros ajenos en propio, facilitando de este modo la entrada de los proveedores en la composición, por ejemplo, de la propia compañía, o protegerse contra las variaciones de los tipos de interés gracias a los préstamos variables opuestos. Con la utilización de una operación de swap de interés fijo contra interés variable, se considera igualmente, por ejemplo, un aplazamiento de los flujos monetarios de una empresa, lo cual posibilita el traslado de estos flujos entre distintos periodos y así sucesivamente hasta alcanzar con los fines pretendidos.
Gracias, Alejandro Conde. Como decíamos en la presentación, hoy en Revista de Economía estamos hablando de ingeniería financiera y de los nuevos contratos mercantiles que recientemente han surgido de estas nuevas técnicas. Y para ello ahora vamos a charlar con Irene Conde, como decíamos, experta en este tipo de contratos. Irene Conde, quisiéramos conocer algo de los nuevos contratos mercantiles, especialmente de los que se denominan contratos de las nuevas tecnologías. ¿Qué ocurre con estos nuevos contratos? ¿Por qué son ahora tan importantes?
Bueno, buenas noches.
Buenas noches.
Antes de nada, Bueno, como ocurre siempre, estos temas tan novedosos se escapan al poco tiempo que tenemos para hablar de ellos. Sin embargo, es interesante al menos decir algo de los mismos, aunque solo sea pues para provocar la curiosidad de los oyentes. En los últimos tiempos han surgido numerosas figuras contractuales nuevas, todas ellas de gran interés, entre las que se encuentran los llamados contratos de las nuevas tecnologías, que a su vez estos se subdividen en los contratos informáticos y los contratos del comercio electrónico. Debido a la generalización del uso de la informática, hoy día se considera esta una herramienta fundamental en todos los aspectos. Este hecho ha determinado la aparición de nuevas figuras contractuales que se caracterizan por la singularidad de sus productos, que en expresión anglosajona reciben el nombre de hardware, que significa pues aquel conjunto de elementos materiales que integra un ordenador, incluidos los periféricos, o software, que es aquel conjunto de programas que hacen posible operar con el ordenador. Los contratos informáticos suelen caracterizarse porque normalmente utilizan contratos de adhesión, a la vez que la confidencialidad toma especial relevancia en la contratación informática, derivada principalmente de la protección otorgada por el derecho de la propiedad intelectual. Estos contratos requieren siempre una claridad terminológica en todos los aspectos y ha de tenerse en cuenta la importante dependencia que implica la puesta en marcha de los sistemas informáticos desde el punto de vista técnico y humano. Es por ello por lo que se han de pactar en el contrato las adecuadas medidas preventivas e informarse con carácter previo a la contratación de todos los pormenores que puedan surgir. Igualmente es importante destacar que estamos en presencia de figuras jurídicas atípicas y complejas, que pese a no tener una calificación jurídica uniforme, presentan caracteres comunes con otros contratos. Todo ello trae consigo diversos problemas, como son pues la determinación de las obligaciones de cada parte o el determinar la naturaleza jurídica de cada relación contractual. En nuestro ordenamiento jurídico no existe una legislación específica respecto a la contratación informática, por lo que a efectos de normativa aplicable acudiremos siempre a las disposiciones de carácter genérico existentes en el ámbito contractual de nuestro ordenamiento. Respecto a los contratos relativos a programas de ordenador, hemos de decir que su contrato tipo es el de licencia o adquisición de software y aparece protegido por el ámbito de la propiedad intelectual. Constituyen uno de los objetos de la misma, a pesar de la distorsión que supuso en los principios generales de la propiedad intelectual, la cual estaba más centrada en aspectos tradicionales como son las obras literarias y no en este tipo de contratos pues específicos. La propiedad intelectual entiende por su parte como programa de ordenador toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas directa o indirectamente pues en un sistema informático cualquiera que fuera su forma de expresión y fijación. Se incluye de este modo la documentación técnica y igualmente pues los manuales de uso de un programa. El contrato tipo de los programas de ordenador o de licencia de software tiene por objeto el otorgar un derecho de uso del programa de ordenador, si bien suele incorporar a sí mismo una serie de obligaciones accesorias. En estos contratos es importante destacar que en la mayoría de los casos se utilizan palabras de forma imprecisa. Es decir, aunque el contrato se denomine como licencia o de adquisición de software, por adquisición normalmente no entenderemos la cesión o compra, sino la simple transmisión del derecho de uso del mismo, siempre y cuando no resulte claramente lo contrario de examinar las cláusulas contenidas en el contrato. Otro tipo de contratos informáticos son pues el de licencia de software, que es una especialización del contrato genérico de leasing o arrendamiento financiero. En él, la empresa de leasing suscribe una licencia de software con autorización para poder transmitir o ceder la misma al usuario, obteniendo de este modo unos pagos periódicos y poseyendo el usuario una opción de compra, que en realidad es una opción de compra de la licencia, al concluir el contrato. Otro tipo de contrato, es el de desarrollo de software, mediante el cual una de las partes intervinientes encarga a la otra, a cambio siempre de una remuneración, el proceder, como su nombre indica, al desarrollo, mejora o evolución de un programa de ordenador. Igualmente, tenemos el contrato de escrow, que es una especialidad del contrato de depósito y consiste en el que el proveedor del software encarga una copia del código fuente del programa a un tercero con el fin de custodiarla, así como de que ante el acaecimiento de ciertos hechos entregue la copia del mismo a un tercero. E igualmente, existen otros contratos relacionados con los programas informáticos que, si bien se difieren de los anteriores, en que estos que vamos a exponer no hacen referencia, no se refieren al uso del programa en cuestión. Entre estos estarían los siguientes: el contrato de backup, mediante el cual una entidad deposita en un centro informático especializado, denominado centro de backup, una copia de su sistema informático, copia que será actualizada de manera continuada. De esta forma, se pasa a disponer de un sistema informático paralelo, mediante el cual, si ocurriera un desastre informático, por ejemplo, se podría continuar con las operaciones de la entidad, desviando sus comunicaciones hacia el centro de backup. Otro contrato es el llamado contrato de outsourcing informático, y mediante el cual las empresas acuden a entidades externas con las cuales subcontratan la gestión de los sistemas informáticos y obtienen como resultado el diseño personalizado de una solución informática que le permita a la entidad incrementar su competitividad en el mercado. Otro contrato es el de cesión de bases de datos, por ejemplo, o el contrato de integración de sistemas, por el que una de las partes, denominada integrador, presta un servicio a otra, que es el usuario, consistente en otorgar una solución informática como respuesta a una necesidad particular del usuario.
Irene Conde, habría que hablar también, aunque sea brevemente, de las particularidades que tienen los contratos de comercio electrónico.
Bueno, pues las particularidades de estos contratos son las siguientes, se pueden resumir en las siguientes. En primer lugar, a la hora de contratar no existe una simultaneidad física entre el prestador y el destinatario del servicio. Igualmente, el servicio ha de ser concertado por vía electrónica y es solicitado a petición individual del destinatario. Evidentemente, este servicio tendrá carácter oneroso, por lo que se presta a cambio de una remuneración. Podemos definir los contratos electrónicos como aquellos celebrados sin la presencia simultánea de las partes contratantes, prestando éstas su consentimiento por medio de equipos electrónicos de tratamiento y almacenaje de datos conectados pues por medio de cable, radio, medios ópticos, electromagnéticos, etc. Aparecen, eso sí, problemas en lo que respecta a la forma pues de prestar el consentimiento, relativos al momento de la perfección del contrato, así como a la determinación del lugar en que el referido contrato se ha celebrado. Igualmente, se pueden plantear cuestiones relativas a la procedencia de la oferta, a la efectiva identidad e incluso a la existencia de los sujetos que son parte del contrato a distancia. Igualmente, pues referidos al carácter del mensaje en cuestión, el cual puede dar lugar a cierta equivocidad por no existir dicha simultaneidad física entre las partes. También surgen problemas ligados a la ejecución, por ejemplo, a la efectiva adecuación de lo ejecutado o al hacer efectiva la contraprestación. En cuanto a la regulación legal de estos contratos, no existe una normativa completa en nuestro derecho que en exclusiva regule el comercio electrónico. Se aplica subsidiariamente, por lo tanto, las normas generales de la contratación contempladas en el Código de Comercio y en el Código Civil.
Hay otra cuestión importante, Irene Conde, en cuanto al comercio electrónico, que es la firma electrónica. ¿Nos podría hablar más de los aspectos esenciales de la firma electrónica?
Bueno, pues uno de sus aspectos para los que se da dicha figura es para afianzar el comercio electrónico, ya que es necesario garantizar un mínimo de seguridad en lo que respecta a la identidad del oferente de productos o servicios, así como al contenido del contrato que se va a celebrar a distancia a través de estos medios de que venimos hablando. La firma electrónica o digital responde, por lo tanto, a la necesidad, como estamos diciendo, de dotar de seguridad jurídica a las transacciones electrónicas, garantizando de este modo la identidad del emisor del mensaje, así como la inalterabilidad del contenido del mismo desde que fue emitido. Es conveniente en este punto diferenciar la llamada firma electrónica de la firma electrónica avanzada. La primera de ellas consiste en un conjunto de datos utilizado para identificar al autor de un documento electrónico. La segunda, por su parte, asegura que el autor formal del documento sea el autor real y que éste no haya podido ser modificado por un tercero. Por lo que respecta al fin perseguido con la firma electrónica, es establecer, en lo posible, una equivalencia entre la llamada firma electrónica avanzada y la firma manuscrita, o lo que es lo mismo, una equivalencia entre el documento en soporte papel y el documento en soporte electrónico, con igualdad tanto de eficacia jurídica como de valor probatorio. Hemos de señalar que como elementos intervinientes en el proceso de firma digital se encuentran los siguientes. En primer lugar, la autoridad certificadora, así como el certificado que acredita que la firma electrónica corresponde efectivamente a quien se identifica. Igualmente, el sistema de codificación, mediante el cual los mensajes se codifican y descodifican mediante un dispositivo de creación de firma y otro de verificación de la misma respectivamente. Se requieren además ciertos requisitos de seguridad, como que los datos que crean la firma puedan ser protegidos contra la utilización por parte de otros y de que la misma no pueda ser falsificada. Por otro lado, los contratos celebrados a distancia plantean el problema relativo al momento y al lugar de la perfección de los mismos. Como hemos señalado, el derecho mercantil, para resolver esta cuestión, utiliza la denominada teoría de la emisión, que está contrapuesta a la teoría del conocimiento, que es seguida en el derecho común. Según la teoría de la emisión, el contrato se perfeccionará desde el momento en que se conteste aceptando la propuesta. Todo ello en virtud del artículo 54 del Código de Comercio vigente en nuestro derecho. Uno de los problemas añadidos que se dan en los contratos electrónicos es determinar cuál es la ley aplicable al contrato y, consecuentemente, cuál será el juez competente para conocer los conflictos que puedan surgir de esta relación contractual. Las directivas comunitarias no se pronuncian al respecto, por lo que será la voluntad de las partes la que lo tendrá que determinar. Por último, decir que, por lo que refiere al anteproyecto existente de Ley de Servicios de la Información y del Comercio Electrónico, establece que el comercio electrónico se presume celebrado en el lugar en el que el prestador de servicios esté establecido, salvo que ninguna de las partes sea consumidor o usuario y pacte en lo contrario.
Muy bien, pues muchísimas gracias también a Irene Conde, como decíamos en la presentación, es abogada, experta en este tipo de contratos mercantiles. Hasta otra ocasión a los dos.
Muchas gracias.
Alejandro Conde y Irene Conde.